Querido Padre Celestial, te damos gracias en esta hora del amanecer de este primer día de la semana que nos permites el gozo, la emoción, la alegría de poder venir a saludarte, darte el primer lugar, decirte que a partir de ahora en adelante no serán las cosas de esta tierra, no será el dinero, no será el trabajo. No serán nuestros sentimientos terrenos, sino que serás tú, nuestro Dios de eternidad, quien ocupará en nuestro corazón el primer lugar. Por favor, permite, Padre, que este gozo no nos los quite nada de esta tierra, que este privilegio no nos sea arrebatado por nadie de este mundo, que este gozo, Señor, pueda ir creciendo más y más y más y más, y que podamos desarrollar una intimidad tan perfecta, tan hermosa contigo, como la de Enoch, de tal forma que nos extrañes tanto, que desesperes por estar con nosotros, y nosotros contigo, Señor. Gracias por habernos traído aquí. Te ruego cariñosamente una bendición muy especial para cada uno que ha venido. Cada uno que ha llegado aquí tiene hambre de ti. Por favor, manifiéstate y haz lo que es el sueño de tu corazón para cada uno de nosotros. En el nombre sagrado de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien. ¿Cómo se sienten hoy? Como católicos. Quiero decirles que los católicos a veces son más fieles que nosotros, porque ellos tempranito, bien tempranito, ya están en la iglesia, ¿no es verdad? Pero gracias a Dios que nosotros también vamos a darle el primer lugar al Señor a partir de ahora en adelante. Los felicito por estar aquí. ¿Cómo se ve la iglesia esta mañana? Arriba está empezando a llenarse también. Así que, hermanos, son conceptos que parece que son simples. Pero Satanás, acuérdense que nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre, sino con alguien que busca la destrucción del pueblo de Dios. ¿Y cómo la va a conseguir? Cambiando una palabrita nada más, un detallito, para que tú lo entiendas diferente y te pierdas igual, porque ignorancia, no importa cuán sincero seas, va a fastidiarte. Si aquí hay un veneno y tú eres sincero, tú pensabas que era un poco de refresco y te lo tomas, ¿qué va a pasar? Vas a morir. Pero es que yo no sabía. ¿Sí me entiendes? No importa cuán sincero seas, Dios no trabaja con la sinceridad. Dios trabaja con decisiones tomadas por una razón inteligente que Él nos ha dado. ¿Correcto? ¿Estamos de acuerdo con eso? No importa cuán sincero seas. Si estás camino hacia el mal, ¿qué crees que vas a cosechar? La muerte. Y hubieron hombres como Lot, que eran buenos hombres. La Biblia dice que era un hombre justo, ¿cierto? Pero terminó acostándose con su hija. En esta mañana, antes de otra cosa, quiero presentarles todo el cuadro de lo que vamos a hacer esta semana, pero antes, quiero darles un regalito de parte de Dios. La idea que quiero presentar en este momento es, ¿cómo nos salvamos? ¿Cuál es la pregunta que vamos a contestar? ¿Cómo nos salvamos? Quiero decirles que salvarnos es más simple y más sencillo y más fácil y más emocionante de lo que se nos ha presentado. Hemos hablado de tanta teología, tantos términos extraños, justificación, santificación, glorificación, y tantos términos que a veces necesitamos estudiar un curso de teología para entender nuestros propios términos. Y a veces no sabemos qué significan algunas cosas. Salvarnos, ¿qué es y cómo es? Ustedes recuerdan que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, Dios lo hizo a través de 10 poderosas plagas. ¿Recuerdan? ¿Cuál fue la última? La muerte de los primogénitos. ¿Cuántos primogénitos murieron en Egipto? ¿Cuántos? Todos. ¿Cuántos murieron? Todos los que no tenían la mancha de sangre en el dintel de la puerta. ¿Cuántos murieron? Todos. Eso es, acuérdense, un símbolo de cómo es que el pueblo de Dios se va a manejar en estos últimos días. La sierva del Señor dice que el peregrinar de Egipto a Canaán es una réplica de la historia que va a vivir el pueblo de Israel en estos últimos días, del mundo a la tierra nueva. Así que si el pueblo de Israel es una réplica, ¿dónde estamos nosotros? Y si estamos en problemas, ¿no les parece que hay que corregir? ¿Les gustaría que se repitiera la historia del desierto con nosotros? Yo no la quiero. Y por eso estoy aquí. Y por eso estás aquí. Pero más que nadie, por eso el Espíritu Santo está aquí. Porque quiere sellar a cada uno de ustedes con el sello de la santidad real, que es la sangre de Cristo Jesús. Y una vez que tú seas sellado, nadie te podrá arrebatar de la mano del poderoso Dios, porque tú vas a deleitarte en hacer la voluntad del Todopoderoso. En estos últimos días, así como fueron eliminados, ¿cuántos primogénitos? ¿Cuántos fueron eliminados? Todos. Ok. En estos últimos días, Dios va a venir para eliminar el pecado para siempre, de tal forma que el pecado nunca más se volverá a levantar. ¿Cierto? ¿Se va a volver a levantar el pecado? ¿Cuándo? Nunca, 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 nunca el pecado volverá a pisar terreno santo, celestial o el cielo. Y eso es maravilloso, ¿no es verdad? Porque se van a secar nuestras lágrimas, se van a acabar nuestros dolores. En el mejor de los casos, la familia más feliz de esta tierra siempre tiene una aguja clavada en el corazón, ¿no es verdad? Y qué dolor, y qué dolor. Y ojalá que esta mañana los que están viviendo momentos tristes o difíciles en un dolor grave puedan saber que Cristo Jesús hoy va a ser real. Y va a ser real no porque yo lo digo, sino porque Él, independientemente de lo que yo piense, Él es real y poderoso para venir y abrazarte y decirte que tú vales mucho y que eres pues una perfecta creación de Cristo Jesús. Simplemente. Ok, en estos últimos días el Señor va a venir para eliminar, ¿qué cosa dije? ¿Y cuánto pecado va a eliminar? Todo. Porque la paga del pecado, ¿qué cosa? Es muerte. El alma que pecare, esa morirá. Ustedes lo dicen muy tranquilo, o muy tranquilos. Porque la paga del pecado, ¿qué cosa? ¿Ustedes entienden lo que están diciendo? ¿Ustedes pecan? Si ustedes pecan y dicen que la paga del pecado es muerte, o no lo entienden o no saben lo que dicen, porque allí estamos nosotros diciendo nuestra propia sentencia de muerte. ¿Cierto o no cierto? El alma que pecare, ¿qué cosa? Por cuanto todos pecaron. Hermanos, ¿es para preocuparse o no es para preocuparse? ¿A cuántos pecadores va a destruir el Señor? Ahora, ¿el Señor quiere destruir a toda la humanidad por un capricho de su voluntad? ¿A cuántos quiere salvar? Él quiere salvar a todos. ¿Y cuántos son todos? ¿Solamente los adventistas? No, hermanos. ¿Él quiere salvar a cuántos? A todos. ¿Pero cuál es el problema por el cual no podrá salvarnos a todos? Les voy a decir esto. El pecado es como pólvora. ¿Qué cosa es el pecado? Pólvora. Pólvora. Escribe, escribe. ¿El pecado qué cosa es? Pólvora. Ok. Dios no quiere matarte a ti. Dios no quiere matarte. Lo que quiere destruir y eliminar de la tierra es al pecado. ¿Qué cosa es lo que quiere eliminar? ¿Él quiere eliminar a los hijos de él? ¿Él quiere eliminar qué cosa? Pero si aquí en mi bolsa izquierda yo tengo pecado, ¿qué va a pasar conmigo? Lo que va a estallar es la pólvora, pero la pólvora, ¿qué va a hacer conmigo? Me va a matar porque la tengo en mi carne. ¿Se dan cuenta? Si yo aquí, en este lado de la camisa, traigo un papelito que está lleno de pecado, ¿qué va a pasar? Dios no me quiere matar a mí. Lo que Él quiere eliminar, ¿qué cosa es? La pólvora, el pecado. Y si aquí hay pólvora, ¿qué va a pasar conmigo? ¡Pum! Ahí mismo va a agarrar el corazón y la deja de latir. ¿Sí me estás entendiendo ahora? Ahora se dan cuenta por qué es necesario eliminar pólvora. ¿Cuánta pólvora puede hacernos daño? En este caso de pecado, ¿cuánto pecado nos puede hacer daño? ¿Hay pecado grande y hay pecado chico que nos pueda separar de Dios o acercarnos a Dios? No, el pecado es pecado. Hermanos, apréndanse esta palabra: pureza, 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 pureza. Yo no entendía esto. Yo pensé en muchas ocasiones que yo estaba haciendo muy bien. Y de vez en cuando un pecadillo por allí, un detallito por acá, un permisito. Bueno, él sabe que yo soy sincero, que lucho y me esfuerzo. Pero un día un pecadillo me destrozó la vida. Y hermanos, con el pecado no se juega. Un pecadillo puede dejarte fuera de la eternidad. Y te lo digo con todo el corazón. ¿Me estás entendiendo? ¿Qué cosa acabo de decir? ¿Un qué? No tiene que ser un pecado gigantesco. ¿Saben que a un muchacho, un par de muchachos que encendieron un cerillito, Dios los mató? ¿Se acuerdan? Los que encendieron fuego extraño. ¿Qué pecadazo hicieron? No, fue insignificante. Pero con Dios no se juega. Me da un permisito aquí, me da un permisito allá. Pensando que Dios iba a ser bueno. Hermanos, no es así. Ahora entiendo que es pureza total, pureza total. Él dice que los que se van a salvar tienen que ser santos como Él. ¿Dice la Biblia eso? Dice la Biblia: sed pues vosotros perfectos, ¿de qué manera? Como Salomé. ¿No? No, sed pues vosotros perfectos como Moisés. ¿Como quién? Ya como Moisés la tenemos alta. ¿Alguno de ustedes se parece en lo paciente a Moisés? Si no están al nivel de Moisés, entonces estamos fritos, porque el nivel no es Moisés ni es Job. Sed pues vosotros como ¿quién? Y les digo una cosa, y quiero decirles esta mañana que es posible. Y se los digo con emoción porque es posible. Quizás nadie se ha atrevido a decirte esto, porque quizás nadie lo ha descubierto. Pero yo quiero decirte que es posible. Y esta semana muchos de ustedes van a empezar a vivir esta experiencia. Hermanos, yo no vengo a predicar buenos sermones. Yo vengo a decirte que Dios es poderoso, real y está disponible para lograr el sueño de su corazón aquí y ahora, antes de que Él venga, porque cuando Él venga, habrá acabado el tiempo de qué. Y ya no se podrá hacer, porque algunos están esperando que cuando Jesús venga, entonces nosotros vamos a ser semejantes a Él. No, eso tiene que ser aquí. ¿Correcto? ¿Dónde tiene que suceder eso? Si te han enseñado diferente, perdóname quien se trate. Mándalos a volar. No permitas que Satanás te engañe. Dios tiene el poder para hacer hijos aquí semejantes a Él ahora. Y quiero que goces esta experiencia, porque esto es posible. Pero volviendo otra vez al asunto de la pólvora, ¿a cuántos pecadores va a matar el Señor? ¿A cuántos pecadores? A ver, dime un texto donde diga que no va a matar a ningún pecador. Pues ahí está diciendo. No, no. ¿A cuántos pecadores va a matar el Señor? A todos. A todos. Sin excepción. Ahora, por cuanto todos pecaron, todos estamos pecos. Entonces, ¿cómo nos vamos a salvar si nosotros estamos en un lago, en un pantano de pecado? Sí, 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 no, pero eso es historia. Yo quiero que me lo demuestren con sus vidas. Escúchenme. Nosotros tenemos demasiada información, pero poco resultado. Y es aquí donde queremos entrar. ¿Cómo nos vamos a salvar? ¿Cómo? Si nuestras vidas son un fracaso permanente y constante. Hermanos, yo quiero decirles que esta semana, en el nombre del Señor, por la fuerza del Espíritu Santo, por ese maravilloso poder, la mayoría de los que estamos aquí vamos a ser nuevas criaturas en Cristo Jesús. ¿Cómo nos salvamos? Fíjense bien, ¿no? En aquella época vino un ángel destructor matando a ¿cuántos primogénitos? Ok. En esta ocasión va a venir otra vez otro ángel destructor. Vamos a ilustrarlo así para entender. Esta es una ilustración. No es que va a ser exactamente así. ¿Va a venir un ángel para matar a cuántos pecadores otra vez? A todos. Y imagínense, ¿a cuántos pecadores? Ok, ya mató a los pecadores de Nueva York. Ya mató a todos los pecadores de Chicago. Ya mató a todos los pecadores de San Antonio, Texas. Ya mató a todos los pecadores de Monterrey. A los pecadores de México, ya los mató a todos. Ya mató a todos los pecadores de Veracruz. Ya mató a todos los pecadores de San Andrés y de Catemaco. Es más, ya mató a todos los pecadores de Cosoleacaque, que porque Cosoleacaque está al norte de aquí. Porque ¿a cuántos pecadores va a matar? Y lamento que allá en ese pueblo iban algunos de mi familia, pero igualmente se los va a echar. Y ya llegó a Mina, ya llegó a Santa Clara. ¿Y cómo te llamas tú? ¿Bruno? Déjame usar tu nombre. Ya mató a todos los pecadores de allá afuera y ahora llega con Bruno. ¿Debe de matar el ángel destructor a Bruno? ¿Lo debe de matar, sí o no? ¿Debe de matarlo, sí o no? Alguien que dice que no es asunto de lo que tú piensas o crees. Si es pecador, ¿qué cosa va a pasar con él? Hermanos, yo quiero decirles que Dios no tolera el pecado. Él va a eliminar cuánto pecado. Si dice, bueno, ella es pecadora, pero pues yo la voy a perdonar, pobrecita. Así me la voy a llevar con un poquito de suciedad, me la voy a llevar al cielo. No se puede, porque el pecado, ¿qué cosa? ¿Cómo nos salvamos? Pongan mucha atención. Aquí viene el punto. Ya llegó con Bruno, dijimos. ¿Debe de matar a Bruno? Tiene que matar. Tiene que matar. Y de repente viene el ángel y se apresta para atravesar a Bruno. Porque Bruno, ¿qué cosa es? Y cuando el ángel está a punto de atravesar a Bruno con su espada, de repente Jesús dice, ¡no, a él no! Y el padre que está allí con Gabriel, que es el que trae la espada, acompañando a Jesús, dice, a ver, Jesús, dime una cosa, ¿es este hombre pecador? Y Jesús le dice al Padre, sí.
Gabriel, apresúrate y acabemos. Y entonces Gabriel, ante la orden del poderoso Dios, se apresta para terminar con la situación y entonces se va sobre él. Sí, Padre, pero a él no.
Jesús, no te entiendo. Te acabo de preguntar que si este hombre es pecador, porque ¿cuántos pecadores tienen que morir?
Y hermanos, todos los pecadores van a morir. No hay excepción. No hay. Te acabo de preguntar si este hombre es pecador. Tú me dices que sí. ¿Es pecador o no es pecador?
Sí, Señor.
Gabriel, por favor, nos tenemos que ir. Y entonces, ahora sí, Gabriel se lanza sobre él ya decidido con esa espada terrible de dos filos. Pero en ese instante el Señor vuelve a gemir y clamar, sí, Señor, pero a él no.
Y entonces Dios le dice, no te entiendo. ¿Es este hombre pecador? Me dijiste que sí. Porque a él no. ¿Y saben qué va a decir Jesús? A él no, Padre. Tú te vas a salvar solamente si eres amigo de Cristo Jesús.
¿Me captaron la idea o no me la captaron? No me entendió. Ok. No, nosotros no nos salvamos por buenos. Porque si nosotros fuéramos buenos,
dice la Biblia que todavía todas nuestras justicias vendrían a ser como qué cosa.
¿Dice la Biblia eso? Entonces, ¿cómo nos salvamos? Nosotros nos salvamos por ser amigos de Jesús. Ahora, ¿qué hacen los amigos de Jesús? Los amigos de Jesús se parecen a Jesús. Si ustedes son mis amigos, si ustedes me aman, ustedes van a guardar qué cosa. ¿Sí me entienden, hermanos? Pero no los guardamos para salvarnos. Los guardamos porque somos semejantes a quién. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así también como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Cuál es el secreto de lograr la amistad y amor de Cristo Jesús? Siguiendo sus indicaciones. ¿Me están siguiendo ahora? ¿Cómo nos salvamos? Díganme, rápido. Siendo amigos de Cristo Jesús. Pero amigos no es amigos de allá de vez en cuando. No, no, no. Somos amigos. En esto consiste la vida eterna. En que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿En qué se debe de gloriar el valiente, el sabio, el rico? ¿En su riqueza? ¿En su sabiduría? ¿En su valentía? No, ¿en qué cosa? En conocerlo. Pero el conocimiento de la Biblia no es un conocimiento el que nosotros manejamos. Mucha gente, a mí me llama la atención que algunas muchachas hablan de Luis Miguel o de algún artista, de cosas de que come, de que dónde vive, qué usa y hasta qué ropa se pone. Y yo he preguntado a una muchacha cuando hablan así, de esa manera, ¿y tú lo has visto en persona? No. ¿Qué cosa es lo que tiene esa muchacha? Solo información. Pero yo estoy seguro que si ese señor viniera por aquí y pasara junto a esa muchacha, ni siquiera la voltearía a ver, ¿cierto? ¿Por qué? Díganme por qué. Porque ella solo tiene información del Señor. Ellos, ¿qué cosa? No se conocen. Y muchos de nosotros tenemos información de Dios, pero no lo conocemos. Tan al punto es que un día de estos vamos a llegar muchos adventistas a su puerta y nosotros queremos pasar al reino celestial también. Perdónenme, pero no los conozco. Sí, nosotros íbamos a la iglesia de Santa Clara, echamos fuera demonios, predicamos, ganamos muchas almas, nos dieron premios, hasta fuimos a Florida de paseo porque ganamos 200 almas, dimos diezmos, construimos templos. Perdóneme, pero ¿qué cosa?
Hermanos, no son las cosas que hacemos las que cuentan. Nosotros nos vamos a salvar solo si somos amigos de quién. Y saben, hermanos, que esa amistad es algo más que conocer casual. Es un conocer como el de la Biblia. ¿Se acuerdan que dice? Y conoció Abraham a su mujer y engendró. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir ese conocer? Es un conocer íntimo, profundo, de fusión de dos personalidades, de dos caracteres, de dos almas, de dos cuerpos, convirtiéndolos en una sola. ¿No es el sueño de Jesús ser uno solo con nosotros? Así como tú y yo, Padre, somos una sola cosa, así yo quiero que ellos sean también conmigo, ¿qué cosa? No dos, una sola cosa. ¿Cómo nos salvamos? Ahora les voy a hacer la pregunta del millón. ¿Cuántos de ustedes son amigos de Jesús? ¿Saben una cosa? Que tú le preguntas a la gente, ¿cuántos? ¿Tú eres amigo de Jesús? Oh, sí, yo soy amigo de Jesús. ¿Por qué crees que tú eres amigo de Jesús? No, soy amigo de Jesús. Yo lo amo mucho. ¿Pero a un amigo lo traicionas? ¿Le faltas al respeto? Entonces, ¿es nuestro amigo Jesús? ¿Sí me entiendes? Hermanos, yo quiero que dejemos las palabras a un lado y empecemos a vivir hechos. Hechos, hechos, hechos. Porque Dios no trabaja con el corazón, acuérdense. Ay, pero Dios conoce mi corazón, Él sabe que yo soy sincero. Eso es historia. Dios no trabaja con el corazón porque engañoso es el corazón. Más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? ¿Quién lo conocerá? Sí, Él sabe y Él está diciendo que el corazón es engañoso. Dios dice que el corazón, ¿qué cosa es? Porque quien dice esto es Dios. Y hermanos, ¿podemos engañar a Dios nosotros? ¿Somos amigos de Jesús? Quizás no, pero ¿les gustaría ser amigos de Jesús? Amén. Aquí les va el secreto. Antes, solamente para subrayar la idea. ¿Cómo nos salvamos? Siendo amigos de Jesús. Ya ese es... Se dan cuenta que no es tan difícil. Pero ahora, ¿cómo nos vamos a ser amigos de Jesús? Aquí viene el punto. Se los voy a ilustrar de esta manera. Tú eres una mamá o tú eres un papá que tiene tres hijos: José, Andrea, Carla. Yo no sé cómo le hacen ustedes, pero la mayoría de los padres batallan para levantar a los chamaquitos en la mañana, ¿verdad? No se quieren levantar. Arrastrarlos a la regadera es una batalla terrible. Aún al comedor, porque algunos chamaquitos no quieren comer. Yo conozco mamás que andan con la cuchara ahí detrás de ellos y la niña corriendo por ahí, la mamá con la cuchara por acá. Y hay que seguirlos hasta para que coman los malvados. Los levantas, los arrastras al comedor, arreglas sus mochilas. ¿A cuántos de esos niños quieres tú? A los tres. ¿A cuántos los atiendes? A todos, a los tres. Okay. Los metes a la camioneta. Pero ustedes saben que los chamacos van peleando en la camioneta porque uno quiere ir adelante, el otro porque el aire acondicionado está muy fuerte, el otro porque no hay aire acondicionado, en fin, pero van peleando. Cállense, por favor, déjenme manejar. Y tú los vas atendiendo, pero tú también vas asegurándote de no tener problemas con el tráfico, con los policías, con los semáforos, con los otros autos, y vas pendiente y atendiéndolos también, ¿verdad? Y entonces... quizás vas dando recomendaciones. José, no se te olvide pedir el recibo a la escuela, por favor, del dinero que tu papá mandó el otro día. Tráemelo porque me lo está exigiendo. Y tú, Andrea, ahora que salgas de la escuela, consígueme un poco de maseca, por favor, para para que yo no tarde y entonces vayamos a casa rápidamente y ya hagamos la comidita. Y tú, Carla, por favor, no vayas a tomar nada frío. Hoy van a dar refrescos, hoy van a dar pizzas en la escuela. Por favor, no vayas a tomar nada frío porque tú andas bastante mala del pecho. Por favor. Los dejas, te vas a trabajar y allá como a las 3 de la tarde pasas por la escuela. Y entonces ya viene José, y ahí viene Andrea, y viene Carla. Y tú vienes atendiéndolos, vienes preocupado por ellos. José, ¿trajiste el recibo? Sí, mamá, aquí lo tengo. Tú, Andrea, ¿conseguiste la maseca? Sí, mamá. Y tú, Carlita, ¿qué pasó contigo? ¿Tomaste refresco de seguro? No, mamá, no tomé. Ok. Los llevas a casa, les das de comer, los atiendes, los pones a hacer sus tareas, les das de cenar y finalmente los mandas a la cama. Y cuando el día ha terminado, tú estás cansada, te das un regaderazo y entonces algunos padres, cuando terminan el día, se quedan viendo hacia el infinito si valdrá la pena el trabajo que a veces hacen con los hijos, ¿no es cierto? A veces es tan pesado, es tan difícil. A veces parece que estamos arando en el agua. Y te le quedas viendo, cansada, estás agotada, el día ha sido pesado. ¿Quieres descansar? ¿Quieres dormir? Pero de repente, cuando estás ya con tu baño tomado, sobre tu cama, con tu pijama puesta, por ahí viene un duendecito. Es Carla, la más chiquita, 5 años. Y la ves, nada más la ves y ya te duele la cabeza. La ves y, ay, hijita, por favor, ya vete. Ya descansa porque tú eres la primera que mañana no te quieres levantar. Por favor, descansa y déjame descansar a mí también. Los hijos creen que los amamos mucho. Pero lo que los hijos no saben, que a veces queremos ahorcarlos y queremos tirarlos del piso 18 del edificio. ¿Oyeron, hijos? Todos los padres se rieron. Eso es lo que los hijos no saben, ¿verdad? Eso es lo que los hijos no creen. Los hijos creen que los amamos muchísimo. No estén tan seguros. A veces queremos agarrarlos y... Y de paso, algunos en estos últimos días no se aguantan y lo hacen. No, sí los amamos mucho. Y entonces ahí viene Carlita, arrastrando una cobijita así, tirándola con los dientes y agarrándola con su manita. Y entonces, hijita, por favor, ya ve. Porque sí, a veces lo sacan a uno, ¿verdad? De quicio. Y entonces, Carlita no te hace caso, viene. Hijita, por favor, ya vete, mañana no te quieres levantar y a mí me cuesta un trabajo. Yo quiero descansar también. Y tú también tienes que descansar, así que no tengas problema para levantarte. No te hace caso, se encarama la cama y cuando menos te das cuenta, se tira sobre ti, pone su cabecita sobre tus piernas. Tener que soportarla, pues no la puedes correr, ella no está peleando, no está haciendo nada malo. Y de repente, para colmo de males, tú estás queriendo descansar, ya queriendo que ella se vaya también, y de repente Carlita te da un golpe bajo, pero fuerte, aquí en el hígado. Oye, mamita, se te queda mirando con una ternura especial. Oye, mamita, cuando tú eras chiquita como yo, ¿eras traviesa como nosotros también? Y pues ni modo que le mientas, ¿verdad? Y le cuentas una historia de tus travesuras. Y a Carlita le encanta que le cuentes historias. Y mami, cuéntame otra historia. Y le cuentas otra historia. Y se ríen las dos. Y recuerdas tú esa ocasión cuando te alambraste toda por salirte sin permiso. Y yo no sé cuántas otras travesuras, ¿verdad? Cuando se te cayó el azúcar encima, que te querías robar algunas cosas de la cocina, ¿no? Y entonces le cuentas las historias, yo no sé qué historias le cuentas. Y de repente ves el reloj de la pared y ya pasaron 40 minutos ¿Sabes qué, hijita? Ya vete a descansar. Ahora sí, ya vete. Y de repente Carlita dice, ya me voy a ir, mamá, pero dime una cosita. Ven, acércate. Te quiero decir algo al oído. Entonces tú pones tu oído cerca de los labios de Carlita porque ella te quiere decir algo como en secreto. Y entonces en ese instante Carlita te da un besito, pero rico, rico, un besito de sus labios tiernos. Y te dice algo, mami, mamita, dime una cosa, mamita, ¿tú eres de verdad? ¿Cómo que sí soy de verdad? ¿Tú no serás un ángel que vino del cielo? Porque yo no creo que haya una mamita más buena que tú. Dime la verdad, mamá, y yo te voy a guardar el secreto. ¿Tú eres un ángel? Te vuelve a besar, te acaricia el cabello, tú la besas también, y le dice, hijita, vete a descansar. Y Carlita se va. Y cuando ese coloquio ha terminado, te pregunto yo, ¿a cuántos de los hijos atendiste tú ese día? ¿A cuántos hijos atendiste? ¿A cuántos de los hijos atendiste? A los tres, a todos, ¿no es cierto? A todos los atendiste. Pero ¿con cuántos tuviste intimidad? Con uno solo. ¿A cuántos hijos ama Dios? ¿A cuántos hijos ama Dios? A todos. Pero ¿quiénes son los amigos de Jesús? Solo los que pasan tiempo de intimidad con Él. ¿Tú eres amigo de Jesús? No levantes la mano. Solo contéstate a ti mismo. ¿Tú pasas tiempo de intimidad con Dios? No con los heraldos del rey. No con los jerites. No, yo no estoy hablando de eso. Ni siquiera con tu lección de escuela sabática. Porque tú puedes leer la lección de escuela sabática perfectamente y ser el maestro de la clase más poderosa de la iglesia y todavía parecerte al diablo. Sí, sí, en serio, no estoy bromeando. Dios no es un libro. Dios es una persona viva, real. ¿Cuánto tiempo pasas tú con el poderoso Dios del cielo, en amistad íntima? Es ahí donde está el punto. ¿Cómo nos salvamos? Siendo amigos de Jesús. ¿Y cómo nos hacemos amigos de Jesús? Pasando, ¿qué cosa? Tiempo de intimidad. ¿Con quién? Y les digo una cosa, con mucho amor, con mucho cariño. Nuestra iglesia querida es una iglesia loca por servir al Señor. Le sirve increíblemente. Yo conozco hermanos que pasan su día en la iglesia. En serio. Hay hermanos que pasan en una junta hasta 12 horas tratando los negocios del Señor. Sí, en serio. Es más, aquí entre ustedes hay gente que vive para atender los negocios de la iglesia. Lo sé. Pero qué cosa tan rara que cuando se trata de doblar las rodillas ante el Dios de los cielos, al segundo minuto, ¡paz! Se aburren y se van. ¿Qué pasó? ¿Cómo es posible que podamos pasar 12 horas en una junta? ¿O 6 horas? ¿O 5 horas en una junta de iglesia? Y cuando nos arrodillamos, al segundo minuto, ya nos levantamos. Es más, algunos no oran ni un minuto. Solo quiero que pienses en esto. ¿A qué Dios le estás orando que al segundo minuto te aburre? Tiene que ser un Dios falso. ¿Por qué? ¿Tú has visto a los muchachos hablar por teléfono con la muchachita? Sepáralos del teléfono. ¿Se puede? ¿Saben por qué no se puede? Porque del otro lado de la línea hay una persona sumamente encantadora. ¿Con quién estás hablando por teléfono cuando dices que oras, que a los 2 minutos te aburre? ¿Sí me estás entendiendo ahora?
Hermanos, necesitamos pasar más tiempo de intimidad con Jesús, ¿sí o no? ¿Correcto? ¿Les gustaría ser amigos de Jesús? ¿Amén? Yo quiero escuchar un amén vigoroso. ¿Quisieran ser amigos de Jesús? Les digo una cosa, hermanos. Perdónenme lo chocante que les voy a resultar, pero yo soy un amigo de Jesús. Yo paso mucho tiempo con Jesús. Todas las mañanas me levanto a las 4 de la mañana. No para leer mi Biblia y preparar un buen sermón. No para leer mi lección de escuela sabática o mi matutina, sino para hablar con el jefe. Y les digo una cosa, de allí he sacado todas estas cosas que les estoy dando y les voy a dar esta semana. Y ustedes van a ver que son cosas completamente diferentes. Y se los voy a demostrar. Se los voy a demostrar. Y lo que estoy diciendo es demasiado atrevido. Pero quiero decirles que es posible. Amén. Es posible. Dios dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos. Y hermanos, ustedes van a vivir esta experiencia esta misma semana, para gloria de Dios y para bendición de ustedes y del mundo que los rodea. Así va a ser, así va a ser. Ok, rápidamente, ¿cómo nos salvamos? ¿Quisieran ser amigos de Jesús? ¿Cómo era Juan? ¿Cómo se llamó Juan? Entre paréntesis, quiero decirles que Dios no tiene muchos amigos. ¿Oyeron lo que acabo de decir? ¿Que Dios qué cosa? Él tiene muchos miembros en todo el mundo, en la iglesia. Pero no tiene qué cosa. Por eso es que extraña a María Magdalena. ¿Se acuerdan que María Magdalena? ¿Qué hizo la mariquita linda? Qué hermosa, qué hermosa. Despreciada, rechazada, prostituta, con un velo de prejuicios en contra, ¿verdad? Pero se acerca Jesús, su precioso Jesús. Y su perfume más caro lo vierte en sus pies y besa esos pies una y otra vez, una y otra vez. Les digo una cosa, ¿le haría falta a Jesús un cariñito como ese? Aunque no lo crean. ¿Saben para qué nos creó Dios? Para tener intimidad con nosotros, pero nosotros nos salimos por la tangente, no nos salimos de programa. El sueño de Dios era ser uno con nosotros. Él tiene hambre de un abracito, de un cariñito. Yo no sé si alguno de ustedes ha tenido que vivir soledad. Soledad es horrible, hermanos. Soledad es terrible. Las personas que viven solas, sean bondadosas con ellos o con ellas. Porque la gente que vive en soledad es terrible. Y les digo una cosa, la soledad es fea, pero más feo es vivir rodeado de familiares, parientes y mucha gente y todavía estar solo. ¿Y saben quién es, vive así? Dios. Dios vive rodeado de millones y millones de seres que dicen que le aman, pero siempre está solo. No tiene amigos. Los amiguitos de él son María, David, ¿se acuerdan? Abraham, Enoch, pero ahora Bruno también va a ser su amigo. ¿Amén? ¿Cómo te llamas tú? Fernando, ¿no te gustaría ser amigo de Jesús? ¿Tú cómo te llamas, papá? Juan, ¿no te gustaría ser amiguito de Jesús? ¿Tu mujer, cómo te llamas? ¿No te gustaría ser amigo de Jesús? Hermanos, les digo una cosa, esto es lo más maravilloso que le pueda pasar a un ser humano, ser amigo de Jesús. Saber que piensas en Jesús, no por lo que le puedes sacar, porque muchos de los adventistas nos acercamos a Jesús para ver qué cosa. Para todo lo que nos interesa a Jesús, es para conseguir nuestros fines materiales. Es para todo lo que nos interesa. Fuera de eso no nos importa.
Pero qué hermoso que alguien se acercara a Jesús para atender las emociones, los intereses de Jesús. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás hoy, Jesús? Estoy triste. ¿Se pondrá triste Jesús de vez en cuando? ¿Llorará? ¿Y quién se interesa en él? Señor, dame para el pago de la casa. Pero es que ahorita estoy atendiendo un asunto porque estoy muy triste. A mí no me importa si estás triste. A mí dame para el pago de la casa, si no me salgo de la iglesia. Y la gente se sale de la iglesia porque el Señor no les contestó una petición. ¿Por qué? Porque nosotros somos demasiado groseros y egoístas. Pero cómo me gustaría que toda esta preciosa iglesia que está aquí esta mañana nos pudiéramos acercar a Jesús para hacerlo feliz. ¿Oyeron lo que dije? Yo conozco una persona a quien admiro y quiero mucho, que le dijo a Dios: Señor, yo quiero vivir mi vida solo para hacerte feliz. Y la conozco bien. Y saben, a veces siento celitos. Porque esta persona, qué bárbaro. El otro día me dijo algunas palabras que me quedé frío. Cuando yo escuché lo que ella me dijo, evidentemente tuvo que haber sido Dios quien lo mencionó, porque no puedo pensar que haya sido de otra manera. Y se me corrió un frío en la espalda porque yo dije, yo no he llegado hasta ese nivel. Pero me encantaría. ¿Qué cosa dijo esta persona? Yo quiero vivir mi vida solo para ¿qué cosa? ¿No te gustaría vivir tu vida solo para hacerlo feliz? Ahora, ¿y mis intereses? Despreocúpate que Él se va a encargar de todas esas cosas. ¿No es cierto? ¿Amén? Ok, hermanos. Vamos, ¿cómo nos salvamos rápido? ¿Y cómo nos hacemos amigos de Jesús? Vamos al grano entonces, vamos al grano. Vamos a orar ahora por 25 minutos. Yo le voy a pedir al pastor que se ponga ya dentro de un momentito. Todavía no, pastor, todavía no. Y voy a pedir que uno de mis ancianos aquí, mi hermano Fernando, se ponga en esta puerta y que no me deje salir a nadie. Porque vamos a orar por 25 minutos y nadie se va a poder levantar. ¿Está bien? ¿Por cuánto tiempo vamos a orar? ¿Y por qué se ríen así asustados? ¿Por qué están asustados, hermanos? ¿Cuánto tiempo vamos a orar? Están asustados. Ustedes vieron las caritas que estoy viendo yo. ¿Por qué se asustan? Yo sé por qué se asustan. Porque nosotros no estamos acostumbrados a orar, porque de paso no va a ser de dos en dos, porque nosotros somos buenísimos para orar cuando pasamos aquí al frente. Cuando oramos de dos en dos, le damos una cátedra al que está a nuestro lado de cómo se debe de orar, ¿verdad? Pero cuando estamos solos, algo raro pasa, que se nos acaba el material, pero en el siguiente segundo. ¿Verdad? Y como que asustan en el cuarto y ya nos queremos levantar. Y nos vamos. ¿Cuánto tiempo vamos a orar? Y de paso quiero decirles, queridos hermanos adventistas de todo corazón, que se queden de rodillas por 25 minutos. ¿Podríamos obedecer? Quiero decirles que la gente más desobediente del mundo somos los adventistas del séptimo día. Ay, qué terrible, qué terrible. ¿Saben quiénes son los más terribles violadores del sábado? No es la gente de afuera. ¿Cierto o no es cierto? Me hacen gracia algunos. Me hacen gracia, pero... Ay, no sé si al Señor le haga gracia eso, pero... Algunos dicen que se van a ir de vacaciones a Cancún. ¿Y saben a qué hora salen? A las 12 del día en un avión, o se van a ir a Hawái o a Los Ángeles. ¿Y saben por qué se van el sábado? Porque los boletos son más baratos los sábados. ¿Y? Pero pastor, ¿y cuál es el problema?
vamos a ir cantando coritos en el camino. Ustedes creen que le damos atole con el dedo a Dios, ¿no es cierto? O vienen al sermón al mediodía aquí y después de la comida se van a Cancún. Y se van porque quieren llegar por lo menos hasta Campeche, dormir ahí un rato y seguir para el... Pero pastor, vamos a ir escuchando sermones suyos, ¿eh? Hermanos, ojalá que nosotros podamos aprender a obedecer. Amén. ¿Cuánto tiempo vamos a orar? Y por favor, con reloj en mano, espero que nadie se levante. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Ok. Vamos a, de paso quiero decir otra cosa. Que alrededor del 96% de la iglesia nuestra no sabe orar. ¿Qué acabo de decir? ¿Que alrededor de qué porcentaje? Y eso lo dijo Jesús, pedís y no recibís, porque pedís ¿qué cosa? Y saben una cosa, y los discípulos fueron humildes. Se tragaron esas palabras. ¿Y quién es este tipo para que me diga a mí que no sé orar? Porque quizás ya lo estás pensando. Estos individuos fueron humildes. ¿Y saben qué dijeron? Señor, enséñanos a orar. Y les voy a decir una cosa, hermanos. Independientemente de que quizás tengamos que aprender algunos factores que nos ayuden a mejorar nuestra vida de relación con Dios, quiero decirles cariñosamente que la efectividad de una oración no depende de quién la hace, sino de quién la oye. ¿Oíste lo que acabo de decir? Anótalo. ¿Qué cosa acabo de decir? Que la efectividad de una oración no depende de quién la hace, sino de quién, ¿qué cosa? ¿De quién la oye? El que la hace puede ser lo más despreciable de la tierra o puede ser el más santo de la tierra. Eso no tiene nada que ver. La efectividad de una oración depende de quién la oye. ¿Y quién es el que oye nuestras oraciones? Un padre amante que fue capaz de mandar a su hijo para morir en nuestro lugar. ¿Nos ama? De paso también quiere decir otra cosa más. Que nuestras oraciones son más una lista de mandado, una lista de mercado, que una oración. Fíjense, dame Señor, bendíceme, ayúdame, dame un kilo de azúcar, un kilo de arroz, un kilo de frijol, un litro de aceite, unos fósforos, dame, bendice a papá, mamá, bendice, mándanos tu espíritu, bendice a los niños de África, bendice a los que están en la guerra, bendice, dame, bendice, ayuda, bendice, y acuérdate de que los niños de México están sufriendo mucho, yo no sé qué cosa es lo que haces, ponte más chango, Señor, ¿verdad? Porque yo no sé qué cosa es lo que estás haciendo. Sí, eso es lo que le estamos diciendo nosotros. Somos groseros. Nuestras oraciones son, ¿qué cosa dije? Una lista de mercado. Así no es. De paso, vamos a hacer una oración con una lista de mercado solamente para que vean cómo es que oramos. Y como, porque también se nos acaba el material muy pronto. Ok, vamos a hacer una oración de estas típicas que hacemos todos los días. Y cuando a mí se me empiece a acabar el material, ustedes me dicen por qué más orar. ¿De acuerdo? Ustedes me dicen por qué más orar. Vamos a ver. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias en esta mañana porque nos permites el privilegio de vivir. Te doy gracias también por mi familia, por mi trabajo. Te ruego que nos mandes a tu Santo Espíritu. Te ruego que bendigas a los jóvenes de la iglesia, bendice a los pastores, bendice a las autoridades del mundo, a los colportores, a los que sufren, a los que tienen hambre, a los ancianitos, a los enfermos, a los niños. Te rogamos también por los estudios, las almas que estamos dando estudios bíblicos. Te rogamos también por la unidad de la iglesia. Te rogamos también por mi abuelita que va a ser operado el martes a corazón abierto. Te rogamos que seas con los médicos. Te suplicamos también que nos ayudes para vivir esta semana. Tú sabes que nuestra economía está baja. Bendice a Pedro que no tiene trabajo y ya se me está acabando el material. Rápido, ¿qué más digo? Por la campaña, rápido, ¿qué más? Por las viudas, ya dije. Por los que están en prisión, ¿qué más? Por el ya oramos por las autoridades, sí, ya. ¿Qué más? Ya oramos por los que están en guerra, ¿eh? ¿Por quién? Ya oramos por nuestros hijos. Lo que quiero que noten es que se dan cuenta que ya se nos está acabando el material, ya dijimos. Pedirle sabiduría para hablarle al prójimo, sí. Pero se dan cuenta que ya está siendo difícil encontrar más cosas que decir, ¿cierto o no es cierto? Ok. Y yo me quedo. ¿Cuánto creen ustedes que he orado hasta aquí? 50 segundos. ¿Y cuánto dijo el pastor Salomé que íbamos a orar? Vamos a ponerle un minuto. Y si hemos orado un minuto, ¿cuánto nos falta? ¿Cuánto nos falta? Y eso parece una eternidad, pero bajo del agua, ¿no es verdad? Y me quedo allí. ¿Qué más digo? ¿Qué más digo? Te ruego, Señor, que bendigas a mi abuelita que la van a operar a corazón abierto el próximo martes. Ah, ya lo dije. ¿Sí me entienden, hermanos? Yo no sé si les ha pasado, pero nosotros somos retraístas. Estamos en cualquier cosa, pero menos en comunión con Dios. ¿Te ha pasado que lees la Biblia, estás leyendo un capítulo y lo has leído 4 veces porque no te das cuenta de qué se trató? ¿Por qué? Leemos la Biblia y entonces, ¿qué pasa? Y ahí llevamos. Y a veces estamos de rodillas así orando y algunos hasta se quedan dormidos en la cama. Otros vamos a comer, dicen, vamos a orar. Padre nuestro, me dice los alimentos, Jesús, amén. Y entonces nos ponemos a platicar, oye, ¿quieren más jugo? Mire que les estoy preparando esto, suena el teléfono y por allí, ¿verdad? Y de repente dice, oye, vamos a orar. Dice, papá, pero si ya oramos. ¿Sí me entienden? Son cosas mecánicas. Por una experiencia superficial donde no hay comunión con un Dios vivo, sino es algo que nos enseñaron que así tiene que ser y así lo hacemos. No pasa nada, nuestra vida está hueca y vacía. Y saben una cosa, me empiezo a reír porque ese malvado pastor Salomé tenía razón. No sé orar. Y tú te recuerdas que cuando pasas aquí al frente como director de escuela sabática, como anciano, te comes vivo al mundo de un bocado, ¿verdad? Y da la impresión de que eres lo máximo, ¿verdad? Pero allí sobre las rodillas te das cuenta que no eres tan gallo como pareces. De repente te das cuenta que no eres tan bueno como pretende serlo, ¿verdad? Y entonces te empiezas a reír, pero de repente te da vergüenza. Es cierto, es como para reírse, pero la verdad quizás no es para reírse. Y te sientes avergonzado, te sientes mal. Y sabes una cosa, te da tristeza de repente saber que tantos años en la iglesia y ni siquiera has aprendido a orar. Tú abres la fe de Jesús, le dices a la gente como el tema de la oración, y tú mismo no sabes orar, ni siquiera puedes decir que eres amigo de Jesús, porque tu vida no lo refleja. Y entonces, ¿sabes qué sucede, hermano? Sucede un milagro, sucede algo extraño. Sucede que de repente empiezas a ver dentro de ti, cosa que hace tiempo no habías visto.
Y el Espíritu Santo viene y te quita esa camisa bonita que traes, te quita la camiseta y te desnuda completamente. Y hermanos, ¿qué sucede cuando una persona queda desnuda? Imagínate que tú anduvieras en el centro de Mina y de repente te quedaras completamente desnuda o desnudo. ¿Qué harías? ¿Levantarías las manos para que la gente te viera y gritarías? No, ¿qué harías? Te cubres. ¿Y hacia dónde vas? Hacia abajo para hacerte un ovillito, ¿verdad? Para cubrirte. ¿No es verdad? Cuando el Espíritu Santo empieza a desnudarte y a ver todo lo podrido que hay dentro de nosotros, todo lo sucio y feo que hay dentro de nuestro corazón, te da vergüenza. Y hermanos, y empiezas a llorar porque no te dabas cuenta cuán sucio y feo estaba eso allí. Y lloras avergonzado. Y le dices: Dios, perdóname, pero yo no, ni siquiera merezco estar delante de ti. Yo que doy estudios bíblicos, yo que le digo a la gente cómo orar, y yo mismo, mira, toda la ruindad en que estoy metido. Y hermanos, estamos hechos una cosa triste y penosa. Y cuando estás avergonzado llorando, ¿sabes qué sucede? Allí de rodillas, sucede algo que se llama quebrantamiento. De repente empiezas a ver dibujado todo lo que en tu vida ha sido sucio. Y lo confiesas. Y en una descarga emocional, espiritual que nunca has visto, de repente te encuentras con el Dios Todopoderoso que viene a tu encuentro, y cuando estás todo quebrantado y en el suelo, Él te levanta. Y como a la mujer pecadora, te abraza y te dice: hijo, yo te perdono, no hay problema, vete ahora. ¿Y qué cosa? Hermanos, esa experiencia en la iglesia nuestra casi no se ve, porque no dedicamos tiempo para pasar con Jesús. Estamos tan ocupados atendiendo los negocios de Jesús que no pasamos tiempo con Él. Amén. El Señor quiere manifestar su gloria, pero solamente lo va a manifestar donde sea bienvenido. Les digo una cosa, hay lugares donde a mí la gente no me quiere. ¿Y qué creen que hago? ¿Ustedes creen que voy para allá? No voy. Yo voy. ¿Dónde vas? Pues donde te quieren, pero donde no te quieren. ¿Qué te vas a hacer? ¿Qué vas a hacer para meterte ahí? ¿Y qué crees que hace Dios? ¿Tú crees que hace diferente? No, Él no va donde no lo quieren. Si tú rechazas a Dios, ¿sabes qué dice Crónicas 15:2? Segunda de Crónicas 15:2. Tú me rechazas, yo también te rechazo. Y esos textos casi no se mencionan. Alguien que me lea, por favor, Marcos 1:35. ¿Cómo dice? Yo quiero que alguien me lo lea fuerte, por favor. ¿A qué hora se levantó Jesús? Muy temprano en la mañana, siendo aún, como dice la Biblia, oscuro. Fue un lugar solitario, ¿y qué hacía allí? Oraba. ¿Qué cosa hacía Jesús temprano en la madrugada, hermanos? ¿Quieren ustedes ser amigos de Jesús? Sí. Ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, ¿qué cosa? Él necesitaba hacer eso. Él era Dios, hermanos. Él era Dios. Él es Dios. Pero lo hizo para decirnos cuál es el modelo, cuál es el plan. Ahora, ¿quieren ustedes ser amigos de Jesús? No es asunto de levantar la mano. ¿Cuántos quieren ser amigos de Jesús? Amén, amén. Levanta la mano. Así no es. Así no es. ¿Quiénes son los amigos de Jesús? Proverbios 8:17. El que lo encuentre primero me lo lee. Proverbios 8:17.
dice, yo amo a quienes, a los que le aman. ¿Quiénes son estos? Los amigos, así se aman, ¿verdad? Yo te amo, tú me amas, ¿no es cierto? Yo amo a los que me aman. ¿Y quiénes son estos? Los que madrugan, ¿para qué cosa? Hermano, no es asunto de levantar la mano. ¿Cuántos quieren ser amigos de Jesús? Amén, amén, amén. Eso es pura historia. Hermanos, ¿quiénes son los amigos de Jesús? Los que madrugan, ¿para qué cosa? Por eso, ¿se acuerdan que yo les dije que yo soy un amigo de Jesús? Perdónenme. ¿Tú quieres ser amigo de Jesús? Amén. Vamos a buscar al Señor. Me buscaréis y me hallaréis cuando ustedes me busquen con todo el corazón. Ese texto lo sabemos bien. Hermanos, Dios no está con nosotros. Perdónenme. He aquí, yo estoy a la puerta. ¿Y qué cosa? Si alguien está a la puerta, ¿dónde está? Y no está, ¿saben por qué? Porque nosotros hemos sido descorteses. Solo hemos querido utilizarlo. Nosotros somos la elección santa del corazón de Dios. Yo amo a los que me aman y me hallan los que madrugando me buscan. Amén, hermanos. Les digo, aquí van a pasar cosas increíbles. Yo conozco todo el mundo adventista. Ustedes han recibido aquí tremendos hombres de Dios. ¿Pero les han hablado de esto? Un capitán se le hundió el barco y cuando quedó solo, se quedó en un botecito solamente con su sobrino y su hijo. Pero el hijo estaba tan asustado que se acurrucó así en su costado y se quedó dormido. Pero había que remar y entonces el capitán le dice a su sobrino, ayúdame. El sobrino se le quedó viendo, bueno, ¿y tu hijo no va a remar? Y dijo, él va a remar también, pero está asustado, pobrecito, vamos a dejarlo descansar un rato. Así que empezaron a remar los dos, remaron. Cuando ya estaba amaneciendo, de repente el sobrinito ya no podía más, sentía que se le caían los brazos de dolor. Y le dijo, tío, ya no puedo más, ¿podría mi primo remar? Y el capitán vio a su hijo, estaba tan dormidito. Esto fue allá arriba en el norte, en las costas frías del Pacífico. Y cuando vio a su hijito todo asustado y dormido, acurrucadito, bien calientito. Hijito, ¿no podrías remar un poquito más? Yo lo voy a despertar, pero mira, está tan asustado que se quedó dormido. ¿Podrías remar un poquito más hasta que amanezca ya de verdad? No le quedó otra alternativa que seguir remando, pero de repente, cuando ya se amaneció completamente, el rostro del niño se veía que estaba, pero mal. Y el capitán se dio cuenta que debía de hacer algo. Así que le dice a su hijo, hijo, levántate, vamos, tienes que hacer algo también tú. Pero el niño estaba tan dormido, que el capitán los amarreó. Hijito, ya levántate, vamos. Y de repente lo voltea para verlo de frente, para descubrir con horror que su hijo estaba muerto. El frío, la inactividad, lo mató. Si lo hubiera puesto a remar, ¿qué hubiera pasado? Hermano, nuestros hijos están muriendo y nosotros somos los culpables. Vamos a levantarlos. ¿Saben qué cosa me dijo una mujer? Aquí nos levantamos a las 4:30 de la mañana. Y a veces las mañanas son frías, pastor. Pero ¿saben qué me dijo esta mujer? Pero más frío es mi corazón, porque no vacilo en levantar a mis hijas a esa hora. Así dijo, pero más frío es mi corazón. Y la sentí, pero así, tosca. Pero les digo una cosa, en esa casa hay una gran bendición que quisiera que se repita en todas las casas del mundo. Te digo una cosa, querido. Las películas cristianas
Escucha bien, abre esto aquí. Parecen buenas, pero cuando vemos muchas películas cristianas, dejas de leer la Biblia. Y yo no conozco a nadie que se haya convertido viendo un trozo bíblico en una película. Porque el único que tiene poder es el libro santo. Por otro lado, las películas supuestamente cristianas son inventadas por Satanás para presentarte la Biblia desde su punto de vista. Abre el sentido. ¿Sí me entiendes? ¿Qué cosas son las películas cristianas? ¿El punto de vista de quién? ¿Tú crees que Mel Gibson está preocupado por tu salvación? No, hermano, Mel Gibson está preocupado por llenar su morral de dinero. No le importa. Pero Mel Gibson es muy generoso. Sí, tuvo que dar un donativo el otro día. ¿Saben por qué? Porque le andaban quitando todo. Y para que la gente no se diera cuenta, tuvo que dar un donativo. Yo vivo cerca de donde él vive. Y hermanos, la gente que hace las películas está preocupada por separarte de la eternidad. ¿Vamos a ayunar? ¿Cuántos no han visto por ahí una película como de David o de Sansón y Dalila? Tienen más pornografía. Y nuestros hijos ahí están viendo lo que Satanás quiere que veamos.
Yo los desafío para que destapen su mente y ustedes se conviertan en los poderosos embajadores de Cristo Jesús. Yo no quiero que ustedes sean buenos adventistas. No me interesa que ustedes sean diezmadores, que puedan ser, que construyen templos, que ganan almas. No, yo quiero que ustedes sean guerreros poderosos que defiendan el nombre de Dios bajo toda circunstancia. Que cuando se está insultando el nombre de Dios, no te rías, sino que pelees en favor de él. Amén. Esos muchachos estoy buscando yo. Y para eso necesitamos meternos la palabra aquí al corazón. Les digo una cosa, hermanos. Les estoy invitando a que oren, a que cuiden su cuerpo, a que lean la palabra. Pero yo les digo que cuando lean la palabra, yo también la he leído. Vamos a colocarnos de pie y vamos a orar. Amoroso Padre Celestial, qué glorioso el privilegio de ser amigos tuyos. Señor, por favor, pero hoy desafortunadamente nosotros no solamente somos tus amigos, sino que somos tus enemigos, porque somos demasiado amigos del mundo. Y los que son amigos del mundo, tú lo has dicho, que son enemigos tuyos. Ayúdanos a romper con el mundo a partir de este instante, Señor. Ya lo vamos a empezar, al empezar a ayunar con la televisión, Señor. Queremos aprender tu palabra de memoria. Queremos levantarnos temprano para buscarte con todo el corazón. Danos el gozo de romper con las viejas tradiciones de amistad del mundo y que ahora podamos convertirnos en verdaderos y buenos amigos de tu Hijo amado Cristo Jesús. Ayúdanos a invertir toda nuestra fuerza, todo nuestro dinero, todo lo que somos, solamente para convertirnos en amigos de tu Hijo Jesús. Por favor, alístanos este día, que esta noche pueda ser de bendición para todos y que mañana muy temprano podamos venir y correr para abrazarte y quedarnos contigo para toda la eternidad. En el nombre sagrado de Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén. Gracias, que tengan un día bonito.